El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 8 de noviembre, quedan 53 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 7 y 42 en El Ejido, en Almería, a las 7 y 53 en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y a las 8 y 17 en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el conocido como impuesto de la plusvalía municipal, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el decreto de modificación de este tributo, que es fundamental para los presupuestos de los ayuntamientos españoles. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
En unas horas ya sabremos cómo se calcula finalmente el pago del impuesto si tenemos que vender un piso o una propiedad en los próximos días.
Sí, porque hoy hay Consejo de Ministros, mañana es día de la Almudena, efectivo en Madrid, así que se programa para hoy la reunión de los ministros del gobierno, que tienen el encargo apresurado de aprobar por decreto ese nuevo impuesto sobre la plusvalía municipal, que debe adaptarse ya a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre. Fíjate qué poquito tiempo ha pasado entre una cosa y la otra, qué celeridad. ¿Qué dijo esa sentencia? Pues que el método de cálculo empleado para el impuesto de la plusvalía, cuando se vende o cuando se hereda también, una propiedad, hasta la fecha es inconstitucional. Y al anularlo, al anular el impuesto, se deja de pagar. Claro, eso le va a hacer un roto bien importante a los ayuntamientos, porque es una tasa municipal, se paga a los ayuntamientos, y se trata de uno de los ingresos más preciados por las corporaciones municipales, por los consistorios, que viene a ser algo así como 2.500 millones de euros al año, no es poca cosa. Bien, es verdad que los magistrados del TC ya incluían en la sentencia alguna que otra salvaguarda para limitar ese roto, que ese roto no iba a ser tal. Por ejemplo, que no se pudiera devolver la tasa si no se había impugnado antes de la fecha de la sentencia. Un poco contradictorio, declarar algo inconstitucional, haber pagado, pero no poder tener derecho a recibir de vuelta el dinero de algo que es inconstitucional. Pero bueno, total, para que no quede ninguna duda, sale el Consejo de Ministros en bloque al rescate de los ayuntamientos y lo hace hoy con este decreto que incluye dos vías de cálculo. De hecho, los contribuyentes podrán elegir, dice EFE, la agencia EFE, entre esos dos métodos el que más les beneficie, que tiene que ser el que menos les salga a pagar entre uno u otro. Y explican desde el Ministerio de Hacienda que este nuevo impuesto va a garantizar que nadie que haga una venta a pérdidas lo tenga que pagar. Esta es una situación que fue la que llevó a muchos usuarios a impugnarlo en su día, a reclamarlo en su día, en una situación que no se había dado nunca, pero que se empezó a dar, y ahí cuando empezaron a reclamarlo, se empezó a dar a partir del año 2008 con la crisis económica de ese año que perduró durante muchos años.
Y la policía sigue investigando a los pasajeros del vuelo Casablanca-Estambul que aterrizó de emergencia el pasado viernes en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Un desvío de ruta que facilitó además la huida de varios viajeros, y ahí está la noticia, que se habrían quedado en España de manera irregular. Parece que habían acordado en Facebook simular una emergencia para huir de su país.
¡Qué historia esta, eh! ¡Qué historia! Bueno, hoy te cuento lo más novedoso. Van a pasar a disposición del juez los 12 inmigrantes que fueron detenidos el viernes después de intentar fugarse en el Aeropuerto Internacional de Palma de Mallorca. Te cuento el episodio. Viajaban a bordo de un avión de la aerolínea Air Arabia Maroc, que cubre la ruta Casablanca-Estambul, que tuvo que ser desviado al aeropuerto de Mallorca porque se activó el protocolo de emergencia médica a bordo. Un pasajero que decía sentirse indispuesto, un supuesto coma diabético, y alrededor un grupo numeroso de pasajeros que presiona a la tripulación para que aterrice lo antes posible, mucho antes de esperar la llegada a Turquía un par de horas después. Cuando una vez aterrizado en Mallorca, los servicios médicos atienden a esta persona, que por cierto está detenida bajo custodia en el hospital, ingresada, pero o se llevó al hospital bajo custodia policial. Una vez aterrizado, decía, en Mallorca, y atendida esta persona por los servicios médicos, aprovechan que el avión está en pista, que tiene las escaleras colocadas para que pudieran acceder los servicios médicos al interior, y 24 personas salen corriendo del avión y se marchan a la carrera por las pistas del aeropuerto. 12 son detenidos y otros 12 consiguen darse a la fuga. Policía y Guardia Civil continúan buscando hoy todavía a esas 12 personas huidas mientras investigan cómo se ha gestado, cómo se ha desarrollado este plan, esta maniobra innovadora de esto que están llamando la patera aérea, con la lógica preocupación de que he visto el 50% de efectividad. Por ahora, pueda existir cierto efecto de imitación en próximos vuelos en el futuro. ¿Por qué eligen el vuelo de Marruecos, de Casablanca a Estambul? Porque resulta que los viajeros marroquíes, hay un convenio entre los dos países, no necesitan de visado para acceder a, para ir a Estambul. Pasa un poco como nuestro espacio Schengen. Son, por tanto, menos controles los que hay que pasar, menos requisitos, menos más facilidades en este caso para ir de un sitio a otro. Y claro, existe el temor de que esto pueda intentar replicarse. Esto que ya apareció en julio en un grupo de Facebook, y eso es lo que está investigando la policía, si realmente había una organización o hay una organización detrás de un grupo que aparentemente solo se dedicaba a compartir cuestiones de cosas de humor, a veces hacer concentraciones benéficas, intentar recaudar fondos para determinadas cuestiones. Cómo este grupo, aparentemente inofensivo, ha acabado urdiendo este plan que de momento ha conseguido que 12 personas hayan entrado a bordo de un avión, cosa inédita, de manera irregular en España.
Oye, como en San Sebastián de los Reyes, que es donde tú trabajas, no es festivo.
No, no lo
pues
es.
Pues entiendo que vas a disfrutar trabajando toda la jornada.
Por supuesto.
Que te has liberado de la sentencia del puente, que siempre es terrible.
Sí, sí, no. Me he librado de librar, gracias a Dios.
Sí, sí. Haces bien. Disfruta de este día trabajando. Un feliz día. Bueno, hasta la próxima, hasta mañana. Día, que vaya querido. Bien.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, hoy lunes vamos a seguir pendientes de la borrasca Blas, que sigue afectando a Baleares con fuerte oleaje y viento muy intenso. En Menorca podría haber rachas fuertes de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora y olas de 4 o 5 metros, aunque en algunos casos podrían registrarse algunas olas de hasta 10 metros de altura en la isla de Mallorca. El viento soplará con intensidad también en puntos del Valle del Ebro o en el Ampurdán. En el resto del país se esperan cielos nubosos en el Cantábrico, el Alto Ebro y en los Pirineos. Se podría registrar alguna precipitación. Las temperaturas suben en amplias zonas de la península, especialmente en el interior, y a esta hora se registran heladas en zonas de montaña y en los Pirineos.
Síguenos en Facebook, facebook.com/elclubondacero.
David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Nosotros aquí en Barcelona no tenemos festivo local ya hasta mayo, así que trabajar sin parar.
No nos quitamos ni el sayo y venimos aquí a trabajar.
Bueno, ¿a quién le deseas tú especialmente hoy los buenos días?
Pues a los habitantes de Rajankós, elegido por la CNN como uno de los 15 pueblos más bonitos del mundo. Rajankós es un municipio de la comarca del Baix Empordà, en la provincia de Girona, y la CNN ha destacado que este municipio, en todo caso, como el mejor de nuestro país, como nuestro representante, ¿no? Está ubicado en la Costa Brava, cerquita del mar, y lo sitúan al sur del Triángulo Daliniano, compuesto por los municipios de Portlligat, Figueres y Púbol, de visita obligada si eres fan del gran artista Dalí. También define el lugar como una zona montañosa de pueblos medievales tranquilos. Es bonita como definición. 276 habitantes. ¿Tú te ves ahí, Carnas?
Hombre, sí, me veo de vacaciones.
Y
ha visitado este sitio tan estupendo.
Es precioso. Conserva parte del recinto fortificado medieval, construido en los siglos XIV y XV, la iglesia de la población consagrada a San Vicente, es de principios del XIX y de estilo neoclásico. Además de Rajankós, han sido 14 más los que han sido elegidos. Un par en Italia, ¿eh? Italia se ha llevado dos, por ejemplo. Destacamos nada, Giethoorn en Holanda, Guimaraes en Portugal, Roscoff en Francia, donde deben hacer unos dulces maravillosos, porque se llama Roscoff, Anghiari en Italia, Nafplio en Grecia, bueno, y una lista que podéis consultar en la CNN. La verdad es que pegarte un viaje de las 15 localidades también es una opción.
Una
Willy Fox. Si tienes mucho dinero y tiempo, está bien.
Si usted va a viajar a estas ciudades va a necesitar aprender idiomas, así que por la red circulan cosas curiosas que en ocasiones nos resultan útiles justamente para eso, para aprender otros lenguajes, otros idiomas, otras expresiones propias de cada lugar al que viajamos o si conocemos a gente de otros sitios.
Sí, porque ha circulado un mapa de Europa en el que cuentan cómo se dice en cada país la expresión "esto para mí es imposible de entender". Vamos, lo que aquí decimos "esto me suena a chino".
O sea, que en otros sitios no le suena a chino, sino que le suena a otro idioma.
Exactamente. Vale. Por ejemplo, en Portugal sí que dicen "esto es chino para mí", en Francia también. Pero en otros sitios es diferente. Por ejemplo, en Reino Unido se dice "esto es griego para mí". O sea, ellos dicen "Greek", "Greeks to me", es decir, es griego para mí. En Italia dicen "esto es árabe para mí". Es decir, cada uno será por cómo le suena.
Según su historia, seguramente.
Su historia. En Finlandia dicen completamente hebreo. En Alemania dicen "solo entiendo estaciones de ferrocarril". Es una historia muy especial. En Chequia y países bálticos dicen "estos son pueblos españoles", que es la forma de decir "este no entiende nada" en vulgar.
O sea, que allí cuando una palabra de otro idioma no la entienden, dice que esto suena
como un pueblo español.
A un pueblo de nuestro país.
Imagínate, en Bulgaria dicen "tú me estás hablando en patagonio", como si en la Patagonia, pues bueno, tuviesen ahí. En Turquía dicen "esto, estoy francés" en la conversación. Y en Dinamarca dicen "esto es puro volapük". Así que vamos a buscar qué es Volapük y resulta que es una lengua artificial creada por el sacerdote alemán Johann Martin Schleger en 1879. Vendría a ser como un esperanto, pero bueno, parece que en sus primeros años sí que tuvo un poco de éxito, pero era tan complejo, o sea, mucho más complejo que el esperanto. Y claro, esto provocó pues que al final pues nadie lo hable y que le suene a eso cuando no entienden nada. El lema del Volapük es "Menefeval Pukival", es una lengua para la humanidad. Bueno, para
una, sensación que el élfico le ha quitado el puesto al esperanto.
Le va Pukival a este idioma, la verdad.
Que vaya bien, David Cervelló. Aquí en el Club de las 5, de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias. Estamos en Onda Cero. Y hoy el Barça presentará a Xavi como nuevo entrenador en un acto público en el Camp Nou, pero toca repasar las competiciones nacionales con Raúl Granado. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Ayer terminó la 13ª jornada de Liga con 5 partidos, entre los que destacaron el empate del Atlético de Madrid ante el Valencia, la victoria de la Real Sociedad sobre Osasuna y la victoria del Sevilla en el derbi sevillano ante el Betis. La Liga la lidera una semana más la Real Sociedad con 28 puntos, uno más que el Real Madrid, que es segundo. Tercero es el Sevilla, también con 27 puntos, y cuarto el Atlético de Madrid con 23, cerrando los puestos Champions. En puestos de Europa League, quinto es el Betis con 21 puntos y sexto el Rayo Vallecano con 20 puntos. En descenso a Segunda División, Elche 18º, Levante 19º y colista el Getafe. En Segunda División también se cerró ayer la 15ª jornada con 5 partidos: Alcorcón 2, Amorebieta 2, Zaragoza 2, Sporting de Gijón 0, Almería 2, Burgos 0, Cartagena 3, Málaga 1 y Real Sociedad B 0, Ibiza 1. El líder de Segunda es el Almería y en el resto de puestos de playoff de ascenso, Eibar, Las Palmas, Ponferradina, Valladolid y Tenerife. En descenso, Leganés, Real Sociedad B, Amorebieta y Alcorcón. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de México, victoria para Verstappen, segundo Hamilton, tercero Checo Pérez, Carlos Sainz fue sexto y Fernando Alonso noveno.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer y ver cosas como, por ejemplo, que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reafirmado este domingo en su decisión de declarar el estado de alarma con el que se confinó a la ciudadanía para hacer frente al coronavirus.
Fue una decisión compleja, difícil, necesaria. Si tuviese que volver a hacerlo, lo haría de nuevo. Pero sabéis una cosa, gracias a esa decisión salvamos cientos de miles de vidas. Y en esa decisión, que en muchas ocasiones uno recuerda, bueno, pues estás solo, porque es verdad que son momentos en los que la soledad te acompaña, yo supe que no estaba solo, que os tenía a todos vosotros y vosotras.
En OndaCero.es le resumen también la entrevista a la activista medioambiental Greta Thunberg, o Greta Thunberg, si lo decimos en sueco, que estuvo en Salvados, en La Sexta. Dice Greta que mientras los políticos sigan saliéndose con la suya, todo va a seguir igual.
Si todo el mundo sigue tu ejemplo y deja de coger aviones, en España se perderán miles de puestos de trabajo. ¿Cómo podemos hacer para proteger al planeta y no perder esos puestos de trabajo?
Yeah, I mean, first of all, I'm not saying that everyone should stop flying.
También en nuestra web, la presencia de Ada Colau en La Sexta Noche, defendiendo a Barcelona de las críticas de Gerard Piqué en la gestión de la ciudad.
Sobre las declaraciones de Gerard Piqué, yo entiendo que él también hablaba como empresario, él tiene proyectos aquí en Madrid y me parece muy bien que hable bien de la ciudad de Madrid. A mí eso no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona. Yo con Madrid tengo muchísimos vínculos, tengo amistades, tengo familia, pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que hay modelos de ciudad diferentes. No es verdad que Barcelona esté peor que Madrid, eso sí que lo tengo que contrastar con datos, ¿no? Porque aquí la gente hace afirmaciones muy a la ligera, pero el paro ha bajado más en Barcelona que en Madrid.
En Onda 0.es rinden homenaje a la pintora Carmen Lafón, fallecida a los 87 años en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda, localidad que le sirvió como escenario de numerosas obras, entre ellas las que expuso en Sevilla o en Madrid este mismo año. Y la madre de la menor de 16 años, que fue violada el pasado 1 de noviembre a la salida de una discoteca en Igualada, en Barcelona, defiende que su hija merece estar tranquila, lo leemos en Onda 0.es, y también que la sociedad debería buscar medidas para evitar agresiones como esta y que las víctimas de violación no deberían callar por vergüenza. En nuestra web también nos cuentan que un menor de 14 años ha sido hospitalizado en Australia tras imitar uno de los retos de la serie de televisión El Juego del Calamar. El menor mezcló agua, azúcar y bicarbonato en una taza no apta para microondas, lo que hizo que finalmente el vaso explotara. En nuestra web y aplicación, aquí en OndaCero.es, pueden volver a escuchar la entrevista a uno de los investigadores españoles que desarrollan un algoritmo para predecir si un maltratador volverá a reincidir en sus actividades delictivas, por supuesto. Y también pueden volver a escuchar una entrevista de Por fin no es lunes con Jaime Cantizano, donde este fin de semana nos han explicado cuáles son los errores que más se cometen a la hora de ir a recoger setas. Pueden recuperarlo en la web y en la aplicación. Y en Julia en la Onda también dedicaban un tiempo de radio a la gastronomía, en este caso a la paella. Ana Vega, la vizcaín de Twitter, narra el origen de la paella valenciana y las distintas variedades de arroz o de paella, según le pregunten ustedes, y también según dónde se elabore.
Ay, hola, ¿cómo están?
¿Yo bien y usted?
Bien, muy bien.
¿Ha hecho aquí paella estoy este domingo o arroz este domingo en su casa?
No.
¿Usted cocina en general o...?
No, yo pido a domicilio. Me lo llevan desde un plano astral, que tengo ahí una cuenta y me traen las cosas, bueno, es a través de un portal, viene a través del portal de Belén concretamente y así me llega toda la comida. A ver, yo sé que está usted entusiasmado porque sabe que hoy empieza otro arcángel.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
sí. A partir de ahora estoy entusiasmado, puesto que hasta ahora no lo sabía.
Sí, a ver, ya está sabiendo qué día es el número de la suerte, más o menos, pues déjeme que le diga que el arcángel de esta semana es Azalaya. Azalía. Bueno, depende de cómo lo pronuncien.
¿Como Greta o...?
Sí. Sí, no sé en qué idioma está, tiene muchas H's por ahí en medio. Bueno, pasa un poco como Jonathan y John y estas cosas, que hoy en día lo ves un poco en las H's en todos lados. Bueno, la virtud que tiene Azalaya es que convierte a sus asistidos un carácter dulce y el poder de transformar todo con su ternura. ¡Ay, qué es bonito! A través de pequeños gestos y detalles, estos seres cambian la cara de una casa. El mal humor de una persona. No son quisquillosos ni pretenden grandes cosas. Con modestia, día a día vencen la batalla de la rutina. ¿Qué le parece? Es muy bonito,
Parece que esté leyendo usted la sinopsis de una película.
Bueno, sí, de tarde del sábado. Sí,
exacto,
posiblemente
más o menos.
Sí. Vamos a ver. A ver, cosas a tener en cuenta los nacidos el 8 de noviembre, que es el día de la superación de límites. Bueno, vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los nacidos este día se dedica a su profesión con más vehemencia. Con mucha vehemencia, cosa que raya la obsesión. De hecho, tienen una extraordinaria capacidad de concentración, pero pueden volver locos a sus familiares, pareja y amigos. Así que de vez en cuando hay que tener cuidado con estas cosas, porque si no te pueden salir un poco obsesivos. Puntos fuertes, porque la carta es la fuerza. La de hoy. Ya sé que el tarot aún no se lo sabe usted.
Pues la carta de gracias que sepa que el número de la suerte es el 8, porque hoy es 8 de noviembre.
Sí, tienden a estar restreñidos, porque la carta es la fuerza. Bien, puntos fuertes. Son profundos, serios y triunfadores. Bueno, eso lo tienen porque saben que van bien de esto. Los puntos débiles son propensos a las adicciones. Estos también son conflictuados.
¿Se acuerda que un día dijimos
sí,
que
dos? Hay... Yo, esta es la tercera vez que
la
sale
tercera
esta
vez,
palabra.
Que son conflictuados. Bueno,
empezamos el 27 de septiembre y usted ya lo ha dicho tres veces.
Y bueno, porque fíjese, no la había escuchado nunca esta palabra.
Y ahora le ha gustado.
Y son turbadores. Son turbadores. Hay los turbadores y luego están los
son que... las 5 y 20. Si le parece, lo dejamos aquí.
Fíjate que me quede la meditación.
Déjeme
hacer la meditación.
Vamos a meditar.
Hombre, a ver. Duerme profundamente en la oscuridad.
Eso me gustaría.
Pero despierta a la luz. ¿Usted la ha entendido? Porque yo no, ¿eh?
No, bueno, porque aquí nos despertamos cuando la luz aún
no hay
le
luz,
falta
¿no?
un rato. Venga. Nos despertamos en Oravalle. Bueno, que tenga usted un feliz día.
Hasta mañana.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y 20, de las 4 y 20 en Canarias. ¿Arriesgarse o no arriesgarse? Esa es la cuestión. ¿Cuántas veces nos pasamos horas y horas dándole vueltas a la cabeza para decidir qué hacer ante cosas importantes y también, a veces, ante lo más irrelevante de nuestro día a día? Los lunes en el Club de las 5 nos hacemos buenos propósitos emocionales y por eso hemos invitado a Susana Lluna, que es experta en estrategia vital. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo de asumir riesgos es una temeridad, es mejor no asumirlos o todo lo contrario, uno tiene que tener arrojo y echar para adelante.
Bueno, hay un montón de casos en la historia que nos demuestran que desde luego hay que asumir riesgos, pero hay que asumirlos con el puntito adecuado para que no sean un fracaso y que podamos sobre todo aprender de ellos. Hay un montón de ejemplos de que van de lo más extremo a lo más controlado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y seguro que si nombro a Elon Musk, pues todo el mundo va a saber que cuando lanza sus cohetes esperando que luego los pueda volver a aterrizar, está asumiendo un riesgo muy grande, también muchos aprendizajes, pero el beneficio de momento es poco. Y como ves, ya entran aquí en juego, cuando hablamos de riesgo, pues asumirlo, el riesgo, el beneficio, si es controlado o no, en fin, tenemos muchos puntos por los que movernos.
Pero nosotros no tenemos cohetes ni tanto dinero como Elon Musk, seguramente tampoco tanto talento.
Sí, pero bueno.
Pero en nuestro día a día sí que tenemos que tomar decisiones, obviamente. ¿Cuál es la estrategia que recomendarías tú seguir para tomar una decisión meditada? Es decir, que asuma un riesgo, pero un riesgo, como dices, controlado y de acuerdo con una evaluación de diferentes escenarios, que es lo que intuyo que tratas de decirnos.
Sí, bueno, yo creo que sobre todo es tener muy claro que no asumir riesgos es un riesgo en sí mismo, porque estamos viviendo en una etapa, y me da igual que lo pensemos desde el punto de vista personal o profesional, donde todo es cambio y todo está siendo transformado. Entonces, asumir ese riesgo, que en realidad lo llevamos asumiendo desde que somos pequeños, porque cuando tratas de ponerte de pie y te caes, estás asumiendo un riesgo. Cuando eres adolescente y le pides salir a una persona que te gusta, estás asumiendo un riesgo. Esto lo llevamos haciendo siempre, ¿no? Siempre estamos pensando qué paso tenemos que dar. Ahora, en la etapa en la que estamos, si no asumimos un riesgo, nos quedamos fuera del mercado. Yo te diría que en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la variable que más entra en juego es el cómo podemos ponderar el beneficio que podemos obtener. Si vamos a tomar un riesgo muy alto, pero es que el beneficio realmente es muy alto, vale la pena correr ese riesgo. Si el beneficio que vamos a obtener, un beneficio, y no hablo de un beneficio material, sino un beneficio incluso emocional, va a ser más bajo, bueno, pues a lo mejor no nos conviene tomar un riesgo tan alto. Voy a poner un ejemplo que yo creo que puede ser muy útil. Imagina que tu grupo favorito pues va a dar un concierto en tu ciudad, ¿no? Y tienes la última oportunidad de verlos en toda tu vida. Pues, por ejemplo, me imagino a los Rolling Stones, ¿no? Que a mí me gustan mucho. Bueno, pues coges el coche, te vas a la aventura y esperas conseguir una entrada de reventa o incluso en taquillas. El beneficio que puedes obtener es muy alto, porque puedes entrar a ver el concierto de tu vida y en realidad has cogido el coche, te mueves unos kilómetros al lado de tu casa y bueno, si no encuentras entradas, pues te vuelves y ya está. Claro, si en lugar de hacer esto al lado de tu casa tienes que hacer 400 kilómetros, pagar un hotel, costearte todo un viaje y cuando llegas no tienes ese beneficio, obviamente has asumido un riesgo muy alto para un beneficio que era probable que no ocurriera, ¿no? Entonces, evaluar el riesgo que tiene cada decisión y decidir si es alto, medio o bajo y ponderarlo en función del beneficio y las oportunidades que puedas conseguir, me parece la decisión más acertada o más madura.
A veces dejamos esto para más adelante, es decir, que posponemos la decisión, procrastinamos, ¿no? Como esperando que haya a veces como una señal divina y a veces, bueno, a ver si ahora a lo mejor no es el momento. Este tipo de actitud tiene más ventajas que inconvenientes, o más inconvenientes que ventajas, o depende de la situación.
Yo aquí lo que creo que ocurre es que culturalmente se nos machaca mucho desde que somos pequeñas con el error. Cuando cometes un error, esto está visto como un fracaso, sobre todo en la cultura española, y llevamos una mochila que pesa mucho. Y por eso, a veces, esas decisiones que tienen cierto riesgo y que sabes que si la tomas puedes cometer un error y que la sociedad, tu entorno, te va a castigar por ese error, hace que lo vayas dejando para más adelante. Yo creo que es muy buena idea que pensemos en esos referentes, en cómo son. Yo nombraba al principio a Elon Musk, pero hay muchísimos a lo largo de la historia y los tenemos alrededor de nosotros. Pueden ser nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, que toman riesgos y que tienen unos ¿cómo te diría?, atributos que están muy relacionados con las personas innovadoras y que pueden tener 14 o 50 años, ¿no? Y una de ellas precisamente es que asumen riesgos. Pequeños, medianos, grandes, pero los asumen, o que saben gestionar sus dudas y sus miedos, que son curiosos. Yo creo que incorporar este puntito de riesgo en nuestras vidas y no dejarlo para más adelante, sabiendo que te van a criticar y que te van a zurrar un poco en esta cultura española que vivimos, es no solo necesario, sino muy recomendable para los padres y madres que nos estén escuchando, y que sea uno de los valores que intenten inculcar a sus hijos y a sus hijas, porque realmente estamos en un momento, Carlos, que si no tomamos riesgos, nos vamos a quedar fuera del mercado en todos los sentidos, en el laboral, en el emocional, en el personal, porque todos queremos estar rodeados de personas innovadoras, inspiradoras, optimistas, y esos son atributos asociados a personas que cometen riesgos, que se atreven a tomar riesgos y que saben más o menos controlar el error, ¿no?
Al final dedicamos mucho tiempo a darle vueltas a qué decisión tomar, y no sé si quizá lo más aconsejable sería dedicar ese tiempo a plantear las posibilidades, ¿no?, en lugar de darle vueltas, sino a prepararnos para que la opción que nosotros escojamos sea la buena, o para plantear mejor una estrategia. No sé, por ejemplo, hay gente que a lo mejor tiene miedo de hablar con su pareja para decirle que está mal, o pedirle a su jefe un cambio de horario o un aumento de sueldo. Le damos como muchas vueltas. No sé si sería mejor dedicar ese tiempo a pensar a ver cómo se lo voy a plantear al jefe, por ejemplo.
Claro, escribirnos cuáles serían las consecuencias de este riesgo, ¿no? Yo creo que aquí es interesante también que se pueda distinguir un poco entre el riesgo calculado y la apuesta imprudente, ¿no? El riesgo calculado es aquel en el que tú sabes que tienes determinadas herramientas, que sabes cómo vas a manejarlo, y luego cuándo es una apuesta, ¿no? En este caso que tú estabas, estos ejemplos que tú estabas poniendo, una conversación con tu pareja o pedirle un aumento a tu jefe, puedes realmente planificar el riesgo, porque hay una serie de pasos que puedes dar, ¿no? Puedes plantearte, bueno, pues, qué información tengo, qué es lo que puede pasar, todos estos son los puntos de vista posibles y me puedo preparar para el fracaso. Si es una decisión, una apuesta, no tienes todos estos elementos y no lo puedes hacer, ¿no? Sí que estoy de acuerdo contigo en que le damos muchas vueltas a cómo lo hago, cómo lo digo, no lo digo, cuándo lo digo, y realmente no estamos ponderando o valorando qué pasos tengo que dar, qué es lo peor que puede pasar y qué es lo peor que puede pasar si no lo hago, que yo creo que este es el punto más interesante de asumir riesgos, ¿no? ¿Qué va a pasar si asumo este riesgo? ¿Pero qué va a pasar si no lo asumo? ¿En qué punto me voy a quedar anclada o hacia dónde voy a llevar mi carrera o mi relación o mi proyecto, ¿no? Esa es una pregunta crucial, y como bien dice Xavier Marcet, hacerse las preguntas correctas puede llevarnos toda una vida, y a veces una de estas en un momento crucial de tu vida puede ser muy interesante. ¿Qué pasa si no lo hago? Porque si lo hago ya más o menos tienes un poco las respuestas, ¿no?
Nos lo plantearemos entonces. Susana Yuna, periodista, consultora de estrategia y profesora de habilidades digitales. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenos días.
Buenos días. Gracias a vosotros.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. A lo largo de la mañana sabremos ya cómo queda el impuesto de plusvalías tras la anulación del Tribunal Constitucional. Y además, seguimos muy pendientes de la crisis de suministros y sobre todo de cómo está afectando a la economía española. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Lamelo. Feliz inicio de semana. Sobre todo hoy, que es un día pues importantísimo de alegría para todos los ciudadanos, para todos los contribuyentes de este país. Porque por eso hay que celebrar entre todos que por fin tenemos un nuevo impuesto. Los llevábamos 13 días ya, casi dos semanas reclamando, y ha llegado gracias a la diligencia del Ministerio de Hacienda, al buen hacer de la ministra.
Lo dijo ayer, dicho y hecho.
Hombre, claro, dicho y hecho. Ya dijo la semana pasada que lo hacía por el bien, la tranquilidad y la seguridad de todos los contribuyentes, es decir, de ti, de mí.
Yo me he levantado mucho más tranquilo.
Hombre, hoy es un día... Estas cosas
se celebran. Esto va a quedar resuelto.
Estas cosas se celebran. Además, nos van a dar dos opciones para elegir si pagamos o pagamos más. Para que por lo menos después del hachazo pues nos vayamos a casa diciendo ¡ay, podría haber sido peor! Es decir, alegría por donde se mire. Hoy ya vamos a conocer los detalles de este nuevo impuesto municipal, de cómo queda el nuevo impuesto de la plusvalía por si uno pues vende el inmueble que tenía, logra beneficios, pues bueno, ya a partir de esta semana, a partir del miércoles, ya va a poder volver a pagar y colaborar con todo el país, que es lo que llevábamos dos semanas deseando todos. Bueno, además de eso, pues tenemos lo de la crisis de suministros, la inflación. Hoy el Eurogrupo, los ministros de Economía y Finanzas de los 27 se van a reunir para debatir sobre este asunto. Claro, la inflación lleva ya varias semanas, varios meses alta, aquí en el 5,5% en España, en Europa algo menos, pero se decía que era algo temporal y la cosa se va alargando. Por ahora el pronóstico del Banco Central Europeo es ese, que sigue siendo temporal, pero claro, ya... Llevamos con lo de temporal un poquito más de lo previsto y hoy se esperan decisiones en el Eurogrupo sobre cómo afrontar esta situación de precios altos y de crisis de suministros, porque no están llegando a los países de la comunidad, a los países europeos, pues todo lo que se necesita, tanto chips como materias primas. Pues oye, al final todo esto, la culpa se echa siempre a los contenedores marinos, que es que ahora están por ahí perdidos, que... Nosotros a partir de las 8:30 vamos a hablar con un responsable de una de estas empresas de transporte de contenedores marítimos para saber si es aquí donde está todo el problema, si ese embudo se provoca precisamente por la situación de estos grandes buques, o a ver dónde está el problema y sobre todo cuál puede ser la solución a partir de las 8:30 aquí en Más de Uno.
Pues a las 8:30 y todo durante toda la mañana, desde las 6 y hasta las 12:30, vamos a estar pendientes de todo lo que cuente Alsina y el resto del equipo de Más de Uno. Rubén, que tengas un feliz día también de No Puente en tu caso, porque también trabajas en un sitio donde no es fiesta, así que
claro, a mí
disfrútalo.
Uno aquí siempre trabaja con alegría. Además, a partir de las 10 están aquí los humoristas, Laura Guasa. Luego vamos a contar a partir de las 11, dentro de las historias de la radio, de Diego Fortea, uno de los enfrentamientos más recordados entre dos grandes de la radio española. No hay que perdérselo hoy. Y también pues hablaremos con Rosa Belmonte, con Emilia Landaluce, para hablar un poquito de la amistad y de la hilaridad de dos amigas en ese libro que recogen Sobre Nosotras, Sobre Nada, y que protagoniza hoy la biblioterapia de Sergio de Molino. Mira, esto te lo he colado así un poquito porque ya me estabas despidiendo. Cuéntame. Pero yo, diligente pero... como la ministra, me voy.
Así me gusta que lo cuentes. Tenemos que inventarnos una agria polémica tú y yo y así quedaremos para que Fortea lo cuente en unos años. ¿Te parece?
Casi vamos, mejor llevamos a pensar.
No, sí, pero fingido, todo fingido.
Ah, bueno, si es por eso, vamos no te pensarlo. Aguanto, Lamelo. No te aguanto y mira, cojo mis folios, los y recojo todos y me voy. Dando
un portazo. Muy bien. Que vaya bien, Rubén. Buenos días.
Un abrazo, Lamelo. Chao.
Y ahora una canción para que usted salga a correr si tiene energía, ánimo y sobre todo si no tiene frío. En el 676-760908. Para aquellos que hacen deporte por la mañana, y el deporte puede ser ir a trabajar o volver si ha hecho usted el turno de noche. 676-760-908, el WhatsApp del Club de las 5.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Ya hemos comentado algunos de los puntos fuertes de la televisión el pasado fin de semana con la visita de Ada Colau y de Greta Thunberg o Thunberg en La Sexta. Pero Cervelló también nos trae otros momentos que han dado que hablar en las últimas horas en la televisión.
Yo lo de Thunberg no sé si me acostumbraré a decirlo. Bueno, sí, han sido muy comentadas.
Me parece
las...
mucho más bonito.
Thunberg, sí, 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 aquí Thunberg y al fresco, ¿no? Bueno, han sido muy comentadas las declaraciones de Bertín Osborne en La Roca de Nuria Roca, en la que ha hablado de si el rey emérito debería volver.
Yo creo que debería volver, pero vamos, además, cuanto antes. Yo no entiendo muy bien. Mira, todo el mundo puede ser lo que sea. O sea, yo creo que este es un país libre, yo me siento libre, y yo puedo ser monárquico, tú republicana, yo darte dos besos y irnos a cenar. No tengo ni el más mínimo problema, pero no está imputado en nada. No es, yo creo... que no sé qué hace allí, la verdad.
Bueno, alguna explicación a lo mejor, no sé si tú consideras que él debería dar.
Que él tuviera que dar alguna explicación, pues a lo mejor si él siente que debe darla, debería darla. Uh-huh. Hablamos de los que están ahora mismo en algún sitio de responsabilidad con todo lo que han hecho y están paseándose por aquí por las calles, ¿no? Otegi.
Ajá.
Ese se pasea por aquí, la gente le hace la ola... Mr. Otegi, siéntese aquí, póngase cómodo, date una cervecita o un pincho o un chacolí. Y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. Y con los... A mí no me parece una cosa equilibrada, la verdad.
Estoy imaginando al rey emérito cocinando con Bertín en su casa y
haciendo
unos huevos con chistorra o algo así. Para que vaya a su programa, quizá es una manera también de seducirle para que cuando llegue a España, no sé, le conceda una entrevista.
Yo creo que está eso, intentando ganar puntos. Quien veo difícil que vaya al programa es el Papa Francisco, a quien Bertín, una vez más, le criticó. Así que lo veo complicado. Cambiamos de tema, que estamos de celebración. Arrancó la novena edición de Tu Cara Me Suena, pero al mismo tiempo son ya 10 años de programa. Son esas cosas de que a veces no coinciden. Y lo celebraron cantando a la tristemente desaparecida como un homenaje a Rafaela Carrá.
Este ha sido nuestro homenaje a una de las artistas más grandes y más queridas de Tu Cara Me Suena. Su espíritu es el espíritu del programa, por su talento, por su alegría, por su libertad, por su sentido del espectáculo. Así que siempre va a estar en nuestros corazones. ¡Hasta siempre, Rafaela Carrá! Gracias a nuestras cuatro Rafaelas maravillosas y a todos los concursantes que encarnan cada una de las ediciones de estos primeros 10 años de vida de Tu Cara Me Suena.
Fue una gran fiesta que se puede recuperar a la carta en A3Player, donde habían esos representantes de todas las ediciones.
¿Quién canta este año?
En esta
Tu Cara Me Suena
tenemos, a ver cuántos conoces, Los Morancos.
Ya todos, seguro.
Sí, Los Morancos, Eva Soriano.
Hombre, claro.
Bien.
Enseguida viene a tomarse un café aquí, David, a este estudio, además.
Exacto, David Fernández, Nia, Agony, Russell.
Ahí ya me pierdo.
Que sí. María Pelae, Loles León y Lidia Bosque. Nia y Agony de Operación Triunfo, Russell también cantante. Aquí, digamos, hay cantantes y actores comediantes, ¿no? En esta primera gala la ganó Russell interpretando a los ganadores de Eurovisión y la verdad es que lo hacía igual.
Terminamos escuchando de nuevo a Russell. ¡Aplauso fuerte! ¡Nos vemos la semana que viene en Antena 3!
Di che parlo, vasiglie sporche fra le fango, cielo di sia fra le dita, io con la siva camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare?
Que, por cierto, Carlos, a Eva Soriano le ha tocado para esta semana interpretar, porque eso siempre se decide al final, le ha tocado a Georgie Dan, pero claro...
También homenaje.
pero como estaba grabado, ya no sabían que había fallecido aún, con lo cual claro, no lo comentaron, y a lo mejor algún espectador, bueno, son cosas que pasan de las producciones de los programas, pero seguro que, vamos, el homenaje está hecho seguro.
Pues vamos a seguir cómo evoluciona Tu Cara Me Suena en esta novena edición, décimo aniversario del programa, así que enhorabuena a todo el equipo y a todo el equipo, por supuesto, de Antena 3. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y vamos a hablar de la historia del arte, porque la artista nacida en La Habana, Tania Bruguera, ha sido reconocida con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas que anualmente entrega el Ministerio de Cultura, acompañado además de una dotación de 100.000 euros. Su trabajo como artista política se desarrolla en el campo de la performance, y de hecho a veces adentrarnos en el arte y en su comprensión, en las performances, en el arte contemporáneo, es un ejercicio de esfuerzo que nos resultaría más placentero si lo hacemos acompañados de alguien que nos guíe en este recorrido. Por eso hemos invitado al Club de las 5 a El Barroquista. Es youtuber, divulgador, que acerca el mundo del arte a través de las redes, y también de su último libro, que se llama Otra Historia del Arte. Miguel Ángel Cajigal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
¿Por qué nos cuesta tanto adentrarnos en el mundo del arte?
Quizás porque, por un lado, cuando nos adentramos en el mundo del arte lo hacemos con intuición, y la intuición no está mal, pero no siempre acierta, y por otro porque desde el mundo del arte no siempre se ponen las pasarelas adecuadas para que nos podamos acercar a ello. Yo creo que ambas cosas, no estando mal del todo, pues merecen mejorar un poco, porque la valoración del arte es algo a lo que toda la gente, toda la ciudadanía tiene derecho, así que yo creo que es importante caminar en esa dirección.
Confiesas en el libro que cuando empiezas tus clases, y esto lo hacen también otros profesores de arte o de historia del arte, siempre le preguntas a tus estudiantes, ¿qué es el arte? Uh-huh. Ahora me toca a mí hacerte la pregunta.
Sí, pues es una pregunta muy complicada, porque en realidad yo creo, como digo en el libro, que no es tan importante encontrar una definición, ¿no? Así que me voy a salir un poco a la gallega, me voy a ir por la tangente. Una definición de qué es el arte en realidad serviría para tener una especie de filtro que dejase cosas fuera. Y eso no creo que sea interesante en algo que yo creo que lo importante que tiene, si es algo importante el arte, es que nos transmite ideas de diferentes épocas, de diferentes culturas. Así que cuanto más material tengamos en cuenta para estudiar, para analizar, mejor. Para mí el arte es un producto de las culturas humanas, y es un producto que transmite conceptos, que transmite ideas, que a veces transmite sentimientos, pero no necesariamente siempre.
Cuando alguien se apunta a un curso de pintura, por ejemplo, las primeras cosas que le hacen pintar pues son un bodegón, una naturaleza muerta, y tú, sin embargo, reivindicas que tiene su valor y su valor artístico.
Sí, la naturaleza muerta está quizás muy maltratada en la mente de mucha gente. Incluso hay quien ha pensado que es un género menor, cuando en realidad a lo largo de la historia del arte ha sido uno de los géneros más importantes y de los que ha servido para generar más debate en torno a la representación de las cosas, de los objetos, de cómo cambiar la realidad a la hora de ser representada tridimensional o bidimensionalmente. Yo creo que la naturaleza muerta es quizás uno de los grandes laboratorios, si no el gran laboratorio, de las artes visuales. Por lo menos en Occidente así ha sido durante muchos siglos. Y el hecho de que sea algo que aprendemos a hacer en la escuela, o por lo menos intentamos hacer en la escuela o en las primeras clases de pintura, yo creo que no le resta valor, más bien al contrario, lo convierte en un lenguaje universal que merecería la pena que nos parásemos un poco más la próxima vez que veamos un bodegón.
Luego ya vienen los paisajes, que es lo siguiente, pero bueno, vamos a hacer un curso de pintura aquí en la radio. Louis Leroy, y lo cuentas en el libro también, ya criticó las primeras obras impresionistas, que ahora se consideran obras de arte, están en las principales pinacotecas del mundo. ¿Nos va a pasar un poco, no sé, con obras de Banksy o de otros creadores contemporáneos que ahora mucha gente ridiculiza?
Es muy probable, porque hemos visto en el pasado que esto ha sucedido así sistemáticamente. Yo me esfuerzo mucho por intentar explicar en el libro que siempre hay un arte que está, digamos, en la corriente principal, y que, aunque hoy día no nos lo parezca, la mayor parte de las obras de arte que se consideran obras maestras por la mayoría son obras que en su momento estuvieron fuera de esa corriente principal, que o bien no eran para nada conocidas, eran solamente reconocibles por una minoría muy escasa de personas, o bien estaban directamente fuera de lo que se esperaba de una obra de arte, y la gente de aquella época se habría extrañado muchísimo al verlas. Pongo el ejemplo precisamente con Las Meninas, que para mí, y lo digo muchas veces, es el cuadro más importante de la pintura occidental, y que seguro, seguro, que cuando fue pintado, si se lo enseñásemos a una mayoría de la población de la época, no lo entenderían, les parecería un cuadro extraño, les parecería algo muy raro. Hoy en día no estoy seguro de que todo el mundo que lo disfruta lo entienda. A veces no es necesario, en realidad, entender cosas para poder disfrutarlas. Pero en ese sentido yo siempre rompo una lanza en favor de fijarnos en el arte de nuestro momento. Que no tengamos que esperar a que pasen 50, 60 o 100 años y ese arte llegue a un museo para que la gente de dentro de 100 años diga: ah, mira qué pena, en 2021 tenían a este artista o a esta artista creando vivos y no lo valoraban suficientemente.
Claro, es que además no lo vamos a vivir, ¿no? No llegaremos a sobrevivir a ese arte que ahora es contemporáneo, que ahora es de vanguardia en este caso. Tú reconoces en el libro que no eres muy fan del romanticismo, pero no sé si has sufrido alguna vez el síndrome de Stendhal.
La verdad es que soy bastante escéptico con el síndrome de Stendhal y creo que eso se refleja también en el libro. Creo que mezclamos cosas. Creo que cuando sufrimos esa emoción al estar en un lugar, un edificio o ante una obra de arte que ya conocemos o que hemos visto antes, pasan otras cosas en nuestra cabeza que relacionamos directamente con la emoción, pero que yo creo que no tienen tanto que ver con la emoción como con la idea de reconocimiento. Es decir, que reconocemos que eso lo conozco, ahí ya he estado. E incluso las personas que pueden sufrir eso que llamamos síndrome de Stendhal de manera vulgar, ante una obra o ante un lugar en el que no han estado antes, probablemente también sucede porque reconocen algo que de alguna manera les activa una serie de resortes, ¿no? A mí me parece muy bien que la gente se emocione con las obras de arte. Yo me emociono mucho con las obras de arte. Me pasó, por ejemplo, cuando vi las pinturas de San Isidoro de León, que son maravillosas. Pero yo creo que no tuvo especialmente algo que ver con la emoción directamente, sino con otras cosas, ¿no? En ese sentido, yo, sobre todo, emociona o no emociona el arte, sí invito a la gente a plantearse una cosa, y es que el arte bueno no es necesariamente el arte que nos hace sentir emociones o nos pone los pelos de punta. Eso es una parte del arte, pero hay mucho otro arte, aunque necesariamente no nos haga llorar o nos ponga la piel de gallina, que es fantástico y al que podemos aproximarnos si nos quitamos un poquito los prejuicios y tenemos un poquito de paciencia.
Te pongo un ejemplo todo lo contrario de lo que no sería el síndrome de Stendhal, es decir, no sería un sobrecogimiento por la contemplación de una obra de arte, sino todo lo contrario, de ir consumiendo arte a toda pastilla. Me refiero a los turistas que recorren, no sé, el Prado, el Louvre o cualquier otro gran museo, cualquier otra gran pinacoteca, un poco a la búsqueda de lo que hay que ver, a veces para hacerse solamente el selfie, y recorren galerías y galerías a toda pastilla casi sin fijarse en los cuadros que hay alrededor. ¿Cómo vives tú esa experiencia o esa convivencia entre quienes aman el arte de verdad y conocen a fondo los trazos y los detalles en los que hay que fijarse, rodeados de gente que sale corriendo o que persigue un paraguas con un guía?
Pues la verdad es que he reflexionado mucho sobre eso en los últimos años y creo que el consumo rápido de arte, el consumo rápido de lugares, el consumo rápido de belleza, es un fenómeno que está muy asociado a lo que yo precisamente critico en el libro, que es el canon no razonado, la idea de obra maestra no razonada. Si no ayudamos a que la mayoría de la gente, a que la mayoría de la población pueda tener una idea y un criterio y decir: ah, esto me interesa, ¿por qué me interesa? Por esto, me voy a parar delante de este cuadro. Si eso no se hace, y me parece claro que no se hace, al final no podemos culpar a nadie por entrar en un museo y buscar la obra más famosa para hacerse una foto delante de ella. Al final lo que nos falta en muchos casos es una educación artística de verdad que nos permita entender, sacar lo que esa obra nos puede ofrecer, traducir lo que nos puede contar, incluso saber emocionarnos con diferentes tipos de obras. Si al final solamente vendemos la idea de estas son las obras maestras del Louvre, estas son las obras maestras del Prado, esto es lo que tienes que ver cuando entres en Uffizi, la gente lo va a repetir acríticamente porque tampoco les damos mucho más. No les estamos dando de dónde agarrarse. Y yo creo que este libro lo que busca es precisamente eso, darle a la gente, a la que tiene más experiencia con el arte y a la que tiene menos experiencia con el arte, una agarradera, un lugar por el que asirse para poder aproximarse a las obras de arte y no hacer lo que al final hemos hecho todos la primera vez. Yo la primera vez que entré en el Prado me fui a ver los cartones de Goya, me fui a ver las pinturas negras, me fui a ver las Meninas, me fui a ver el Carlos V en Mühlberg. Al final vamos a ver las obras que conocemos. Y eso yo no creo que sea malo en sí mismo. Lo que me parece es una pena que no pongamos los medios para que la gente pueda hacer más que eso. Luego también hay que decir que los grandes museos suelen ser máquinas agotadoras y que si solamente vas a estar una vez en el Louvre o solamente vas a estar una vez en el Prado, pues al final es bastante lógico que se hagan ese tipo de recorridos acelerados. Porque primero, no sabes cuándo vas a volver y segundo, al final, pues si no tienes otro conocimiento de ese lugar, vas a ir a lo que más te llama la atención, que normalmente va a ser las piezas que vas a reconocer.
¿Qué le respondes a la gente cuando dice, yo es que de arte no entiendo, pero este cuadro me gusta o no me gusta? Puede haber esas dos opciones. O me es indiferente, incluso.
Yo creo que es un buen punto de partida si somos capaces de decir eso. ¿Me gusta, no me gusta o es indiferente? Yo reivindico mucho esa posibilidad real, ese derecho real a que nos gusten o no nos gusten las cosas sin mayor dramatismo. Y creo que en el mundo de la cultura hay eso que podríamos llamar un poco, no sé si llamarle postureo o un poco de presunción, de que hay una serie de novelas que no se pueden criticar en público, hay una serie de películas que no se pueden criticar en público, o de discos. Alguien que ahora diga, pues los Beatles me parecen aburridísimos, no me interesan para nada, y de repente la gente, oh, pero si los Beatles son... Sí, sí, los Beatles son todo eso que estás diciendo. Pero además de ser todo eso que están diciendo, podrán o no podrán gustarme, ¿no? A mí personalmente me encantan. Yo suelo, para estas cosas, suelo utilizar ejemplos de arte que a mí me encanta, pero que puedo entender que a otras personas no le encante. Esa idea para mí es central en el libro. Y también la idea de que separemos claramente eso de lo que es la valoración del arte. Es decir, como esto no me gusta, es basura. Como esto me encanta, es maravilloso. Pues no, no necesariamente así. Esto puede no gustarme y ser muy bueno. Y esto puede gustarme y realmente ser de segunda, de tercera o incluso ser muy pobre desde el punto de vista artístico, pero encantarme. Yo creo que hay que separar esas dos ideas, porque veo sobre todo mucha gente que con el arte contemporáneo hace esta típica asociación de esto es un timo, esto no lo entiendo, esto no me gusta, así que por lo tanto es basura. No, no funcionan así las cosas. Que a mí me guste o no me guste una cosa no significa que sea mejor o peor.
Otra historia del arte es la propuesta que nos hacemos a esta hora para intentar entender un poquito mejor el próximo museo que visitemos. Que vaya muy bien y sobre todo hacerlo sin agobios, que es lo más agradable de leer tu libro. Que vaya bien. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
El club de las 5 y 52, de las 4 y 52 en Canarias. Hoy es 8 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes de los datos y de los dos métodos de cálculo que se espera que apruebe el Consejo de Ministros para el impuesto de plusvalías, como les venimos avanzando. Una reunión que se adelanta a hoy lunes, porque mañana es festivo en la ciudad de Madrid, y la ministra Carolina Darias ha anunciado que en esta reunión se aprobará el proyecto de ley de equidad sanitaria, una medida que contemplará la introducción de medidas para impedir nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía. Además, de otras cuestiones que permitirán así blindar la normativa sanitaria. Hoy también se espera que se autorice la consulta ciudadana para fusionar los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena. El resultado del referéndum debe contar con un respaldo mayoritario de los ciudadanos que supere ampliamente el 66% necesario para seguir adelante con el proceso de unión. El gobierno y agentes sociales abordan este lunes la propuesta de subir cotizaciones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá a partir de las 10:30 con sindicatos y empresarios para seguir negociando el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEIL, de las pensiones tras su propuesta inicial de elevar las cotizaciones sociales medio punto durante 10 años para afrontar las futuras tensiones del gasto del sistema. Y el precio de la luz sigue al alza y sube hoy un 28% hasta 167,67 megavatios hora. La cotización es un 84% superior al lunes de la semana pasada y casi cuadriplica el importe que marcó durante el segundo lunes del mes de noviembre de 2020. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de esta noche, cuando la electricidad se pagará a 203,71 euros el megavatio hora. Y este primer segundo lunes del mes de noviembre será... este segundo lunes del mes de noviembre será el día en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participe en el acto conmemorativo del 70 aniversario de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Y continúa la cumbre climática en Glasgow. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, tendrá una agenda intensa en este encuentro después que la BBC la situase entre las 5 personalidades más influyentes de la Cumbre Mundial del Clima. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. Por ejemplo, la ciudad de Badalona afronta este lunes el cuarto cambio de alcalde en 6 años. El nuevo ejecutivo cuatripartito tendrá solo 1 año y medio de margen para trabajar y sin tener que garantizar en este caso la estabilidad hasta las siguientes elecciones municipales que están previstas para mayo de 2023. En Estados Unidos abre hoy sus fronteras de este país a los viajeros internacionales tras 1 año y medio de restricciones al turismo. Los visitantes extranjeros deberán estar vacunados con la pauta completa y tener una prueba COVID negativa. Y en Francia, su conferencia episcopal presenta en una rueda de prensa las conclusiones de su asamblea plenaria iniciada el 2 de noviembre y centrada en la lucha contra las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia. Y en deportes, esta semana juega España contra Grecia, un parón de selecciones que llega con los resultados que nos detalla de este último fin de semana. Raúl Granado, buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Arrancamos una semana de partidos de selecciones, pero ayer se completó una nueva jornada de fútbol en primera división con 5 partidos. La Real Sociedad le ganó 0-2 a Osasuna y el equipo realista mantiene su liderato. Valencia y Atlético de Madrid empataron a 3 en Mestalla en un partido que los rojiblancos ganaban 1-3. Tras el partido, este era el análisis del Cholo Simeone.
Felicitar a mi futbolista, partido extraordinario. Después de un gran esfuerzo con 10 jugadores en Liverpool, jugar un partido con personalidad, con criterio, con orden, con buen juego, con grandes goles. Nos pusimos 3-1 y bueno, muchas veces el entrenador suele acertar y esta vez el entrenador falló. Y al fallo del entrenador, la consecuencia de los últimos 5 minutos. Es duro los 2 puntos que se pierden, pero no me puedo quedar con esos 5 minutos finales. Seguramente que en el final del partido los errores se pagan en el fútbol. Y cuando uno no aprende, paga.
El Atleti es cuarto, cerrando la zona Champions, y el Valencia es 10º. En el derbi sevillano, victoria contundente del Sevilla, 0-2 en el Villamarín. El Sevilla es 3.º, con los mismos puntos que el Real Madrid, y el Betis es 5.º, con 6 puntos menos. El Villarreal gana 1-0 al Getafe, el equipo amarillo es 12.º, y el Getafe es el colista. Y Mallorca y Elche empataron a 2. El Mallorca es 13º, y el Elche es 18º, ocupando el primer puesto de descenso a segunda división. Hoy, por cierto, en Barcelona será presentado Xavi Hernández como entrenador del conjunto azul. En segunda división también se disputó ayer la 15ª jornada con 5 partidos. Alcorcón 2, Amorebieta 2, Zaragoza 2, Sporting de Gijón 0, Almería 2, Burgos 0, Cartagena 3, Málaga 1 y Real Sociedad B 0, Ibiza 1. El líder de segunda es el Almería y en el resto de puestos de playoff de ascenso están Eibar, Las Palmas, Ponferradina, Valladolid y Tenerife. En descenso, Leganés, Real Sociedad B, Amorebieta y Alcorcón. Y en el Gran Premio de Fórmula 1 de México disputado ayer, la victoria fue para Verstappen, segundo Lewis Hamilton y tercero el Sergio Pérez. Carlos Sainz fue 6º y Fernando Alonso terminó en 9ª posición.
Son las 5:57, 4:57 en Canarias. Ayer se estrenó en A3 Player Premium la serie Cardo.
Venga, anda, aguántame esto, que voy a hacer aquí las rayitas de la alegría.
Venga, alegría para las niñas.
Oye, a ver, que hay una cosa que te quiero decir desde hace un tiempo, ¿vale? Y no tiene nada que ver con que vaya un poco pedo. ¿Estás preparada? Vas a ser la madrina de mi boda.
Anda.
¿Qué? ¿Qué pasa, tía? ¿Que no te hace ilusión o qué? No sé, tía.
Pues eso precisamente es lo que nos cuenta Cardo. Él retrata lo más duro, lo más crudo de la generación cuando cumple los 30, ese paso entre querer divertirse y empezar a tener responsabilidades, como escuchábamos, ¿no? Y dejar atrás la fiesta, el descontrol. Y cuando decimos descontrol en esta serie es drogas, sexo, relaciones tóxicas. Bueno, la ficción son 6 capítulos basada en la idea original de Ana Rojas, protagonizada por ella misma y dirigida por Claudia Costa Freda, ambas co-creadoras y guionistas de la serie. También están en la ficción pues Clara Sanz y Ana Talenti. Capítulos muy cortos, muy de primeros planos, cámara en mano, muy realista y con comentarios a modo de texto que van apareciendo en la pantalla como si fuesen las reflexiones de la protagonista, que le da un juego y le da una historia interesante, ya disponible en A3 Player Premium.
Y más estrenos culturales porque llega la esperadísima 9ª temporada de la serie Dexter a Movistar Plus.
Sí, el asesino en serie regresa 8 años después de su final con 10 nuevos capítulos. Esta temporada tiene bastante sentido porque, aunque hayan pasado 8 años, la gente consideraba que habían quedado demasiados cabos sueltos y que valía la pena pues desarrollar un poco más el personaje, que ha pasado el tiempo para el protagonista y también para el actor, porque 8 años la verdad se notan.
Y también sale hoy a la venta 40 se publica Cuentas pendientes, de Vivian Gornick.
Sí, en el que cuenta cómo a través de volver a visitar un libro que le había gustado mucho y verlo que tenía otra interpretación, pues ha visto que valía la pena revisitar libros y ver una nueva versión en ellos y comentar esos cambios.
David Cervellón, nos tomamos un café, ¿te parece?
Venga, pero venga, más rapidito.
Muy rapidito, solamente ya para decir que hasta mañana a las 5, las 4 en Canarias.
Oh, yo solo leerlo y ya, ya me lo
mañana va. Es martes, nos jugaremos España a cara o cruz.
Ah, qué bien.
Así que mandes su nota de voz al 676-760908. Ahora llega Alsina y más de uno.